estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fin de semana plácido, tranquilo para la afición del Mallorca. No hay como hacer los deberes pronto, partido del viernes, y luego a contemplar la jornada.
Esto es tiempo de juego con Eri Frade, con Guiuzquiano, con Óscar Pereiro. La noche promete. Ahí está Jaume Costa, la buena.
Plantilla de inútil.
Para Íñigo Ruiz de Galarreta, la apertura. Cuidado que Pablo Mafeo llega. Buen control, la pincha en el área. Se la queda Mafeo, la pone atrás. Llega Dani. Gol, 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 gol del Mallorca.
La verdad que lo necesitaba a nivel personal y bueno, muy contento de ayudar al equipo a esta victoria importante. Y sí, me emociono porque bueno, todos los jugadores de ataque queremos marcar, queremos asistir todos los partidos, y bueno, cuando no te sale, pues te frustras un poco. Y la verdad que muy contento de que el gol sirva para ganar y contento por mi familia también, ¿no?
Bueno, contento, lo ha pasado mal, ya lo sabe la afición del Mallorca, que ha tenido sus altibajos, no estaba encontrando su mejor fútbol, y bueno, pues en este partido tuvo ese acierto, un gran gol el que marcaba el gallego, y hacía un año y un mes que no marcaba en Liga. Claro, en un equipo que tiene dificultades para el gol, que hay mucha dependencia de su killer, de su delantero centro goleador, Muriqi, que lleva 4 jornadas sin marcar. Ahora analizaremos en el tertulión si eso es preocupante o no. Pues evidentemente tienen que llegar jugadores de segunda línea que también vayan aportando goles. Solo hay un gol de Amat, este de Dani, hay otro gol de Abdón, de los de arriba, y de Canguilí, que lleva 2, y luego algún defensa como Mafeo y Raillo. Los jugadores de mediocampo tienen que también llegar a gol, crear amenaza, generar amenaza, y o marcar o facilitar que marquen otros compañeros, ¿no? Hay que recordar también que había marcado en la Copa del Rey, en Irún, es decir, que hacía relativamente muy poco que había marcado, pero sí es verdad que en la Liga hacía más de un año, desde el partido en Granada, de antes del parón de Navidad de la pasada temporada, que no marcaba un gol en la Liga. Aguirre se alegra por él.
Dani es un chico muy pasional, y siente todo y se echa la responsabilidad, y él sabía que necesitaba ese gol, porque me lo decía: mister, no conozco al verdadero Dani, te estoy quedando a deber, vas a ver que voy a... Y esto le ayuda mucho a crecer. Es un tipo importante en el vestuario y necesita sentirse importante y demostrarlo. Por alguna razón no había tenido fortuna frente al gol y hoy la encontró. Y esa, fíjate, el año pasado, si algo destaqué en el vestidor fueron las lágrimas de Dani y de Abdón cuando el equipo ganó aquí en Vallecas. Son lágrimas de gente que siente los colores, de gente que sabe lo que está jugando, el futuro de su familia. Y no vi cómo lo festejó, la vez que no lo vi, pero seguramente lo hizo de una manera muy pues pasional, valga la expresión, perdón.
Bueno, pues así arropaba a su futbolista Javier Aguirre y recordaba esas escenas de cuando la salvación de la pasada temporada y los jugadores a los que él vio más afectados o emocionados después de conseguir aquella victoria que era clave contra el Rayo, y bueno, así hablaba de Dani Rodríguez Javier Aguirre. Bueno, vamos a analizar la victoria, vamos a analizar esta jornada. Vamos a analizar unos datos preocupantes que no son sino la confirmación en números de lo que ya venimos comentando y analizando con nuestros contertulios, especialmente con Eduardo Basigalú, que siempre hace especial hincapié en las interrupciones, en el excesivo número de faltas que se pitan en nuestra liga, en el tiempo que se pierde. Bueno, ya después del informe que ha hecho Tiempo de Juego de las últimas jornadas, con datos en la mano, analizando caídas, faltas, amarillas, rojas, que la Liga Española es la que más amarillas tiene, la que más expulsiones tiene, en la que más tiempo se pierde, creo que ya es una realidad que el problema, que la Liga Española tiene un problema muy serio por la forma de dirigir los partidos y que va en detrimento del espectáculo. Claro, la culpa también es de los jugadores, claro, por supuesto, porque los jugadores fingen, porque los jugadores buscan engañar al árbitro, buscan apoyarse en la nueva herramienta del VAR para que si hay un contacto, pues de esa manera sacarle provecho, pero también está condicionado por la forma de pitar, porque como dice bien Eduardo, esto en Europa no lo suelen hacer, porque dejan seguir o es más difícil que les piten, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a analizar todo en un fin de semana en el que la Unión Deportiva Ibiza pues ha vuelto a arrastrar mucha frustración. Mereció más, mereció marcar, no lo hizo, no ve el gol ni vamos, ni marcándole no le marca ni al arco iris, y claro, los rivales no perdonan. El Granada, pues 2-0 y para casa, jugando exactamente igual de mal que el Ibiza, e incluso por momentos jugando mejor el Ibiza, llegando a las ocasiones, pero esa falta de acierto pues les está condenando. Siguen como estaban, a 9 puntos de la permanencia, con 18 jornadas por delante. Por cierto, que Cayo trabaja a Miki Villar. Bueno, luego repasamos los titulares. Lo mismo que el Atlético Baleares, otro fin de semana de frustración. Empate a 0, segundo consecutivo, en este caso frente a la Unión Deportiva Logroñés, con una ocasión clarísima, clarísima ante el portero de Canario, que falló, no sabe él todavía cómo, porque no suele perdonar estas ocasiones, y precisamente pueden haber sido los últimos minutos de Canario. Hay reunión a esta hora entre el club y el propio futbolista, la oferta del Córdoba. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser muy difícil que le puedan frenar, porque no le iguala el Atlético Baleares la oferta que tiene en el Córdoba, y por lo tanto, a sus 33, 34 años, pues evidentemente esas oportunidades los jugadores no las quieren dejar escapar en cuanto a contrato, en cuanto a ficha, y va a ser muy difícil, y es una pérdida importante para el Atlético Baleares, que está en posición de descenso, que necesita a sus mejores jugadores, encima es el capitán, es el que más tiempo lleva, de los pocos que crean peligro y se entiende con el goleador, con Dioni, o sea, que puede ser una pérdida muy importante, pero en junio se marcharía libre, y ahora es la posibilidad de encontrar, de tener alguna compensación, por lo menos, ¿no? Si es que el Atlético Baleares encuentra recambio, que esa es otra. Pero a las malas noticias también le suceden algunas buenas, como puede ser, está confirmado casi a un 100%, todavía no tenemos la confirmación oficial, estamos a la espera de que el club haga oficial el retorno 20 años después de Chisco Jiménez. 20 años después, y a los 36 años, ya pudo fichar en verano, pero en aquel momento prefirió esperar una oferta del extranjero que no acabó de llegar o no le convenció lo que le llegó, estaba sin equipo, y ahora, después de que otras opciones al Atlético Baleares le hayan fallado, pues se va por lo de casa, y Chisco Jiménez está en casa, está en la isla, 36 años, no sé en qué estado de forma, lo desconozco, si ha podido entrenar, no entrenar, y bueno, pues es una opción para ocupar esa vacante dejada por Caixe, que se fue al Ibiza. Evidentemente el titular indiscutible es Dioni, juega por ahí por al lado Miguelete, hay otro 9 que no está jugando apenas, que es Uzo, y necesitan pues esa experiencia y ese gol que siempre ha tenido Chisco Jiménez, si es que está en condiciones para poder aportarlo, que entendemos que sí. 3:11, Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
El hombre de la capucha, que notaba 15 grados en Somos y del que se acordaron algunos cuando dijo la temperatura.
Con todo el cariño del mundo.
Porque evidentemente eran bastantes grados menos.
Bajo cero.
Claro, como tú estabas calentito, la capucha.
Ahí está.
Estaba con la capucha y que a él no notaba el frío. Además, es un hombre de invierno, recio, y no le puede el frío. Entonces...
Sobre todo eso.
Bueno, fue una noche muy fría, y especialmente una primera parte muy fría de fútbol y de temperatura. Yo aplaudo a esos 12.000 y pico aficionados del Mallorca, sinceramente... Y vamos a empezar por ahí, si os parece. Pensé que iría menos gente, sinceramente. Viernes noche, día de fiesta en Palma. Viene el Celta, que tampoco es el rival, digamos, que te lleva gente al campo. Pero los mallorquinistas están enchufados, ¿eh? Y eso que el equipo había arrancado mal.
Sí, y yo creo que hay un renacimiento de la afición joven, ¿eh? Hay mucha gente joven en el campo. Es una cosa que reconforta bastante.
Sí, sí, ya de un tiempo a esta parte hay bastante juventud.
Por eso
hay
no
un relevo generacional en la afición. Por eso no vas, dices.
Pues digo, por eso no voy.
No, porque tenías miedo.
Perjudico el promedio de edad.
Tenías miedo a pasar frío, Eduardo.
Tenía entrada para este partido. La verdad que me habían dejado un pase y pensaba ir.
Te perdiste un gran partido.
Después, cuando puse un pie en la calle, volví a casa y lo miro por televisión. Preservo la salud.
Bueno, bromas aparte, la primera parte fue infumable por parte de los dos, pero la segunda estuvo bien, ¿eh? La segunda fue un buen partido.
Sí, sí.
Se agitó.
Mallorca, bueno, Mallorca en el segundo tiempo hizo más lo que necesitaba, lo que esperábamos nosotros que hiciera, que fuera un poquitito más por el partido. Y nada, volviendo a lo que comentábamos la semana pasada, digo que la presencia de Galarreta es fundamental. El equipo es otro, generalmente, cuando él está.
Sí, por abundar en lo social, le dais mérito, ya sé que 12.000 en otros lugares a lo mejor es una floja entrada, pero en Mallorca, que más o menos tiene una de media 13, 14, en una noche como esa, y fijaos que esta semana han puesto un partido de Copa, nada menos, el fútbol que iba a ser el de la gente, decía Rubiales, y han puesto en Pamplona a las 10 de la noche, un día de enero, partido de Copa, o sea, es una falta de respeto hacia la gente increíble.
Lo que pasa es que Pamplona ya verás tú cómo está el Sadar, ¿eh? Porque esta gente es tremenda.
Sí, sí, porque la gente va, porque la gente es muy de su
pero,
equipo.
Pero es verdad que es una hora dura para ir al fútbol.
Hombre, que,
una hora dura.
Que,
si pueda,
sí, sí. En Navarra, en Navarra, sí. De la noche.
En Navarra que frío. Fabrican el sí. Frío y lo reparten.
Sí, sí.
O sea, pues yo he estado en el Sadar pasando mucho, mucho frío y no era esa hora.
Pero daros cuenta que nadie está pensando en el aficionado.
No, no.
No, o sea, es una cosa ya viene de atrás, ¿eh? Es una cosa de hace años. Pero les importa poco...
Que le viene bien a la tele a las 10 sí. De la noche porque es su prime time, que llaman horario de máxima audiencia después del telediario. Pues, ¡ala, venga, ancha Castilla o Navarra en este
caso! Les importa poco la asistencia a los estadios, muy poco.
Que cuenten muy bien la gente cuando entra y cuando sale, porque a ver si los números no coincide, que vayan a buscar porque se le han quedado unos cuantos.
Congelados.
Pajaritos.
Pajaritos, sí, sí. Bueno, hablábamos de primera parte infumable, segunda mucho mejor, el equipo cambió con esos cambios, con continuo Cadevere ahí arriba junto a Muriqi. Bueno, ¿cómo lo visteis?
Cadevere creo que le aportó mucha más dinámica. Tampoco necesitaba mucho más porque el reemplazo creo que estuvo bien. Amat, la verdad que había hecho un partido malo, francamente malo, aportaba inclusive poco defensivamente, por más que tuvo buena voluntad.
En pérdidas, ¿eh?
Con la pelota estuvo espantoso. Y el equipo, digamos que calculo que el primer tiempo, no digo que lo han tomado como estudio, porque es una cosa que suele decirse, los primeros 5 o 10 minutos, como en el boxeo, los primeros rounds son de estudio. En el fútbol uno muchas veces sale a ver qué hace el equipo contrario para que no te metan un gol pronto, más o menos. Bueno, en ese sentido, el Mallorca y los equipos de la parte baja de la tabla, digamos que se toman mucho tiempo para el estudio. Y bueno, en el segundo tiempo, la verdad que con estos ajustes, creo que fundamentalmente cambió la actitud un poco. Fueron un poquito más por el partido, tampoco vamos a decir que fueron desesperadamente
pero lo agitaron
por
un
el
poco,
triunfo,
¿no?
Pero le metieron mucha más dinámica, ¿no? Sí. Jugaron mucho mejor, le metieron mayor ritmo, empezaron a encontrar un poquito de espacios. Así todo Mallorca siempre es un equipo al que le cuesta mucho generar oportunidades de gol, sobre todo en los últimos partidos. Hubo partidos de la primera parte del torneo que llegaban con bastante gente arriba sorpresivamente y que tenían más oportunidades. En este partido creo que estaba mirando la estadística, ahora remataron a puerta 7 veces, 5 tiros fuera. Y tampoco se puede decir que la mayoría de los tiros hayan sido de mucho riesgo, de casi ocasiones de gol. Es bastante poco, teniendo en cuenta que jugamos en casa y contra un equipo que tampoco fue gran cosa. Y no fue gran cosa porque el Mallorca ahí sí tuvo mérito en destruir el juego rival.
Claro, porque el gran mérito de este equipo es efectivamente que no busca el partido, se encuentra cómodo sin el balón, pero sí suele estar acertado en buscar la debilidad del rival, neutralizar sí.
Y sobre todo aprovechar en base a eso, mantener un partido bajo cuerda, por decirlo de algún modo, y aprovechar las oportunidades que se te dan, que hasta ahora está teniendo suerte, digamos, con el Valladolid, y en este partido ha aprovechado al máximo las oportunidades. Bueno, no solamente con estos dos partidos, en otros también. En este partido destaco fundamentalmente la exquisita definición de Dani, que fue
qué bonito el gol, ¿no?
Precioso. Técnicamente fantástico, me encantó.
Como se suele decir, un pase a la red.
Sí. Yo creo que tenemos una buena racha de sacar petróleo de nuestros escasos argumentos ofensivos. Estamos bien.
Eso en algún momento puede cambiar, ¿eh?
Sí, puede cambiar. O sea, daos cuenta que, vamos a ver, esto es primera división. El Mallorca tiene muy poquito fútbol, tiene muy pocos argumentos ofensivos y muy poca capacidad de sacar un plan B cuando el partido se te tuerce. Pero tenemos la ventaja de que últimamente los partidos en casa no nos marcan. Algo debemos hacer bastante bien para que incluso todos los entrenadores rivales se quejan de lo complicado que es meterle mano al Mallorca. O sea que estamos haciendo con pocos recursos y con pocos argumentos futbolísticos una estructura defensiva muy seria.
Hombre, yo creo que por lo que dicen todos los entrenadores rivales y los escuchamos cada semana, a nadie le apetece enfrentarse al Mallorca.
No, somos un
eso
equipo,
ya es una virtud.
Somos un equipo incómodo. Es verdad que es más fácil construir un equipo defensivo y que los argumentos ofensivos son lo caro en el fútbol. Yo creo que es una pandemia generalizada la falta de gol. El propio Celta, que tiene uno de los delanteros más famosos del fútbol español, Iago Aspas tiene una falta de gol terrible.
Y además, que yo le doy también mérito al Mallorca, que la segunda parte, cuando el Celta tenía que ir en tromba a buscar el partido, primero el Celta creo que no supo cambiar el guión, no, y en segundo lugar el Mallorca no le dio ninguna opción.
No, pero los jugadores nuestros lo que sí demuestran es capacidad de lucha y de compromiso, en eso no se puede reprochar nada, ¿no?
Sí, yo creo que el Celta no pudo, ¿no? Es que no quiso ni sabía cómo, por ahí sabía cómo, pero no lo pudo llevar a cabo.
También por el mérito del equipo, de interrumpir lejos de la portería.
Indudablemente, por eso, mira, lo comentábamos,
de estar bien ordenados.
Lo comentábamos la vez pasada, que con Galarreta, cuando juega Galarreta, el equipo, desde mi punto de vista, tiene una mayor recuperación en la zona media y facilita también mucho más una presión un poco más alta. Entonces no se sufre tanto cerca de la...
Y luego tiene una salida más clara de balón, tiene un inicio de jugada ofensiva.
Sí, se generan unas dinámicas de juego mucho más rápida, porque este chico la verdad que tiene una virtud de jugar al fútbol uno o dos toques.
Cuanto más...
Y es de los jugadores que sabe qué hacer con la pelota antes de tenerla en su poder.
Cuanto más sigas ensalzando semana a semana a Galarreta, más llorarán algunos oyentes viendo que se va en junio. O sea...
Bueno, por lo menos nos durará hasta junio.
Claro, tendremos que intentar sustituirle bien, ¿eh? Sí, sí. Pero es verdad que los equipos de nuestro entorno, por ejemplo el Valladolid, lleva 5 jornadas sin marcar un gol. O sea, la falta de gol es un problema muy serio yo creo que en el fútbol mundial, pero en la primera división del fútbol español, salvo
casi no hay ningún equipo que no busque gol, ¿eh? O sea, quitas los grandes, que incluso hay rachas en las que se dice al Madrid le está faltando gol porque no tiene un killer, porque solo es Benzema y tal. Casi todo el mundo habla de falta de gol.
Y daos cuenta que cada vez en el fútbol mundial, ya incluso no solo en el fútbol español, cada vez hay una mayor abundancia de delanteros bastante mayores de 30 años, ¿no? Que prolongan su vida deportiva porque son gente que tiene gol y que es muy difícil sustituirles por gente joven. O sea, es difícil encontrar goleadores de 20 años, de 25 años. O sea que...
Volviendo a la lectura del partido, no es propio generalmente de Aguirre meter un centro del campo tan ofensivo, porque quita a Baba, que tiene una amarilla, y mete a Grenier ahí en pareja con Galarreta, y fue el cambio que había que hacer, ¿no? O sea, tanto de Tino arriba por un desafortunado Amat, como has comentado, para darle un poquito más de profundidad y velocidad, como Grenier para, bueno, mejorar con la pelota, y sobre todo que sabiendo que Baba tenía una amarilla, Aguirre se temía que se iba a quedar con 10.
Sí, encima Baba no estaba haciendo un gran partido, y me pareció un cambio oportuno, porque lo veía también, me da la sensación en muchos partidos que está con demasiados nervios por ahí, y entonces con una tarjeta era oportuno cambiarlo, y aparte el cambio bien, porque Grenier acompaña bastante en la creación del juego, es un hombre que le da mucho sentido al traslado, y entonces, bueno, me pareció bien, oportuno.
¿Esperas a Grenier? Quiero decir, que siga...
Todavía sí, ¿sí? Le doy, no me vuelve loco, pero veo que tiene un potencial, y hay que tener en cuenta que viene de unas rachas largas, de no haber jugado con cierta continuidad, está teniendo destellos, que es lo que uno espera. Yo, como entrenador, cuando un jugador volvía después de un tiempo, lo que pretendés es ir recuperándolo poco a poco y que te vaya mostrando cositas, que es lo que está... Así.
Yo creo que está empezando a coger un punto físico interesante, que no lo ha tenido hasta ahora.
Y mentalidad, me parece, a mí.
Sí, pero yo creo que todo va junto. Es decir, llega un momento que él ahora se empieza a encontrar bien, pide el balón. Antes, muchas veces, pues simplemente se limitaba a despacharlo, a quitarlo de encima, a pasarlo con criterio, porque es un hombre que tiene buenas cualidades técnicas. Pero ahora está empezando a tomar decisiones, a sentirse más confiado en el campo, y es verdad que el Mallorca lo necesita. Yo creo que el otro día Javier Aguirre lo que vio es que no estábamos pasando demasiados apuros en defensa. Entonces,
y que tenía miedo, sabiendo cómo se pita, los contactos, cómo se castigan con amarillas y tal.
Claro.
Y una posición de pivote que va a veces, pues, tiene que hacer una falta, como la tuvo que hacer para parar una contra, o un balón que se le va un poquito a la y haces una falta, ¡pam!, fuera.
Lo que es cierto es que Baba, que era un chico que cuando irrumpió en el fútbol de élite, sorprendía por su juventud y por la tranquilidad con la que jugaba, yo últimamente lo veo muy nervioso. Juega...
Se complica mucho.
Sí, pierde balones, se complica toma decisiones equivocadas. Hace un par de años jugaba más tranquilo que ahora. Es una cosa que llama la atención.
Interesante esto que dices. 3:24, enseguida nuestra conexión y actualizamos noticias.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado. Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Circuito exclusivo de atención al paciente en el teléfono 971-918-024.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Islas Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Islas Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buen fin de semana para el Mallorca y sus aficionados que desde el viernes han contemplado la primera división con esa tranquilidad que da la lejanía con la zona de descenso. Ahora mismo 8 puntos, son 25. Bien recordaba Javier Aguirre, Luis Ángel Trives, cuando llegó, ¿cuál era la situación en la pasada temporada?
Sí, de hecho era cuando se le preguntaba, o le preguntaba en este caso, si entendía que hubiera gente que ya miraba más hacia Europa que hacia el descenso.
3 puntos, lo decíamos en la previa, que eran muy importantes.
Sí.
Que lo son porque ya son 25 puntos, llegando casi al final de la primera vuelta, es puntuación. Hay quien dice incluso más de mirar hacia arriba que mirar hacia abajo.
Pues mira, te decía Luis Ángel, el año pasado llegamos aquí y el equipo tenía 26 puntos en la jornada 29. Entonces, si comparamos esto en este momento, podríamos ser optimistas, pero mi experiencia después de 15 años y más de 400 partidos en la Liga Española me dice que hay que ser prudentes. Nosotros tenemos muy clarito el objetivo, no nos desviamos. Entiendo el ánimo de la gente, la afición de ustedes que transmiten nuestros comentarios, pero de momento el vestuario debe estar centrado en hacer un buen partido en Cádiz.
No le apartan del objetivo, pues precisamente su rival que perdía en el último instante y de penalti, que lo era en el Pijuán contra el Sevilla, y que tiene un montón de bajas, solo recupera a Fede San Emeterio, tratará de recuperar algún central como Fali, porque estaban prácticamente sin centrales. Es el sábado a las 2 de la tarde y serán dos partidos a esta misma hora, aunque en domingo, en el caso del partido contra el Real Madrid, el día 5 de febrero. Cuando se animan con el Mallorca a las 2 de la tarde, se animan, ¿eh? O sea, son dos consecutivos a la hora de comer. Y en la segunda división, nuevo fin de semana de frustración para la Unión Deportiva Ibiza, derrota 2-0 en Granada, en un partido en el que merecieron más, sin lugar a dudas, ocasiones muy claras de Caín, de Cristian Herrera, pero ya se sabe lo del perro flaco, que todos son pulgas, no te salen las cosas. Otra baja que ha habido, ya no es del Ibiza, Miki Villar, va a haber alguna incorporación más. ¿Y qué decían?
Pues Lucas Alcaraz decía, como bien señalabas tú, pues que estaba frustrado después de ver que su equipo, aunque lo había hecho bien, había vuelto a perder.
Fundamentalmente en los primeros 30-35 minutos creo que se masticaba algo del empate. Creo que el propio estadio y el propio rival estaba presagiando que íbamos a empatar, ¿no? En una ocasión de Cristian, clarísimo.
Pues al final no fue así. Mientras el Atlético Baleares, con el mercado abierto, firmando a Chisco Jiménez, pendientes de que el club lo haga oficial, y posible baja, marchándose al Córdoba de nada menos que su capitán, de Canario. Pero en lo deportivo, empate sin goles.
Sí, empate sin goles contra el Logroñés, y Onésimo diciendo que su equipo había merecido más.
Sinceramente pienso que el Baleares ha sido, durante más minutos ha jugado más a lo nuestro y ha sido mejor y ha tenido las dos ocasiones más claras, porque el penalti lo cuento como ocasión, podríamos haber fallado también. Y luego lo que sí, hemos sido solidarios, hemos trabajado mucho, hemos corrido, hemos ido en ayudas, hemos tenido buenas fases con la pelota para la dificultad que estaba, que entrañaba el día y el escenario, y bueno, me voy contento con la actitud de los chicos, margen de mejora y sobre todo sabiendo que puntuar siempre es bueno
Bueno, pues sigue en descenso, evidentemente tiene que sumar de a tres. Y en la segunda ref, lo más destacado, el derbi pitiuso que fue para la Peña Deportiva en Formentera, victoria del Club Deportivo Ibiza y empate del Mallorca B. La noticia también en el Supercopa Femenina para el Barcelona, 3-1 contra la Real Sociedad, jugaron Mariona y Patri Guijarro, y esto es lo que decía.
A gloria, obviamente. Primer título, ya ves, estamos eufóricas, contentas, además de la manera que lo hemos hecho.
Bueno, hubo polémica porque circulaban las imágenes de cada jugadora cogiendo la medalla y la federación ha contestado en un comunicado que lo ha hecho así las últimas competiciones, tanto en masculino como en femenino, y que solo hacían protocolo de entrega de la copa. Bueno, en fin, eso es la versión de unos y otros. Y una curiosidad en el fútbol de casa, el ex mallorquinista Lucas Abeldaño, que ha fichado por el líder de la tercera división, sigue en activo el Andratx. Ha habido más noticias, mañana iremos con la jornada de baloncesto, Le Plata, los tres Baleares ganaron, sigue líder este a Menorca, gran victoria del Figui Palma en la cancha de Hospitalet con un gran Angeuri Castillo con 27 puntos, su mejor partido, y por cierto esta semana no habrá liga porque se disputa la Copa Le Plata, que va a jugar precisamente en casa, el este a Menorca en el pabellón de Vintaufa, frente al líder del otro grupo, el Tizona de Burgos, ¿no? Mañana abordaremos el baloncesto porque lo que es el fútbol sala ha sido un fin de semana no tan bueno.
No tan bueno porque perdía 5-3 el Palma Futsal o el Mallorca Palma Futsal contra Movistar Inter en un partido, Jordi, que dejaba muy molesto, y de hecho fíjate las palabras de Antonio Vadillo contra la dupla arbitral. Dice que siempre que les toca esta dupla pues ya respiran hondo porque saben que algo malo va a pasar, y lo que pasó fue una jugada en la que le hicieron falta a uno de los jugadores del Palma Futsal, a Moslem en concreto, y concedió una ley de la ventaja inexistente para el Palma, y eso supuso uno de los goles de Movistar Inter. Muy cabreado, muy molesto, como te digo, Antonio Vadillo con este partido y sobre todo con la dupla arbitral.
Bueno, lo hemos tirado, ¿no? Un poco en el inicio de la segunda parte. Hemos salido los primeros cinco minutos de la segunda parte donde veníamos de hablarlo precisamente en el vestuario, que necesitamos un puntito más, ser más agresivo. Es cierto que la primera parte ha estado igualada, bajo mi punto de vista nosotros incluso mejores, llegando más, donde se ha decidido por un error garrafal de los árbitros, que no es la primera vez, que me sabe mal, porque creo que este es mi sexto año entrenador y nunca hablo de los árbitros, pero es que ya venimos y cuando nos toca esta pareja decimos... Y nos sabe mal, pero es la verdad, no estamos contentos con la designación.
Pasa en todos los deportes, ¿eh? Hay equipos que cuando se cruzan con algunos árbitros ya hay como un recuerdo permanente y ya no hay buen feeling ahí, y encima se ven perjudicados.
Sí, bueno, yo te contaré.
De ambas partes.
Claro, sí, por parte de ambas, de ambos lados. Bueno, ha sido nombrar árbitros y ya llama Félix Guerrero. Hola Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien?
Todo bien, vamos haciendo.
Me han dicho oyentes que es imprescindible que cada lunes aparezca en este programa el árbitro Félix Guerrero porque insufla energía y vitalidad al programa.
Es más, me gustaría que aparecieras en los partidos dirigiendo, visto lo que hay.
Hombre, no será para tanto.
Oye, Félix,
ya creo que se puede.
El técnico del Celta reclamó un penalti. A nosotros no nos lo pareció, pero ya sabemos que esto, según te va la fiesta... Con los equipos, a lo mejor si hubiera sido en contra del o a favor del Mallorca ese posible penalti, a lo mejor lo veríamos de otra manera. Yo creo que no, a mí no me parece ese contacto penalti para nada, pero el entrenador del Celta, Carvajal, le pareció que el toque de Nastasic sobre Carles Pérez en la segunda parte era penalti claro. Escuchamos.
Mira, yo dije que no hablaba de arbitraje, pero hay un momento que no te puedes callar cuando ves una clara oportunidad. No necesita el jugador ir al suelo para hacer un penalti. Él quería hacer gol, iría a hacer gol, posiblemente, y hay trabado por el cuerpo. Y no tiene que calir para hacer un penalti. Es un clarísimo penalti para mí, como te he dicho antes, en arbitraje también del partido de Sevilla, del partido de Español también, nos sentimos altamente penalizados. Yo he pedido un poco de respeto por el Celta. Aquilo que quiero es que el arbitraje sea exento y que y que marque lo que tiene que marcar y nada más. Pero aquí me pareció claramente una gran penalidad del trabajo del tamaño del mundo, en mi opinión.
Del tamaño del mundo, el penalti, bueno, ya se sabe, cuando estás apurado pues te hace ver la pasión, cosas que a lo mejor, o a lo mejor es preparar para otros partidos, lo del llorar y todo eso, no sé. Félix, ¿a ti qué te pareció?
Pues a mí me parece que no está acertado en las declaraciones, porque bueno, él es del mundo del fútbol y sabemos que el fútbol es un juego de contacto y ahí luchaban los dos jugadores por la posición. Es cierto que el jugador del defensor del Mallorca le empuja un poquito, le carga un poco, incluso con el brazo, pero no es lo suficiente como para pitar un penalti. O sea, no puedes sacar de una jugada como esta pues una pena máxima donde se resuelven los partidos.
Claro, él dice que no hace falta que se tumbe al jugador como para pitar penalti, pero claro, tiene que haber algo más en el contacto, ¿no? Es un toque. Si hubiera sido un agarrón, estaríamos hablando de otra cosa.
No hablamos de agarro, no es sujetar, es una lucha, una pugna por la posición. Y cuando pugna por la posición, por proteger el balón, pues metes un poco el cuerpo, metes el hombro, metes el brazo, pero eso no es suficiente como para pitar penalti, forma un poco más del fútbol en sí, que es un deporte de contacto.
Ahora vamos a hablar con Eduardo y con Álvaro, que te saludan por aquí, que la Liga Española es donde más faltas se pitan, más caídas hay de jugadores, más amarillas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay algo que cambiar o no?
Bueno, probablemente un poco más de nobleza en el fútbol sí que sería bueno. Lo que pasa es que ahí ya todo el mundo, jugadores, clubes, propios periodistas, pues defienden los intereses que tiene su equipo, y como es un negocio y cada vez hay más dinero por medio, pues tienes que buscar cualquier triquiñuela para ganar un partido. Pero sí es verdad que podría ser un poco el fútbol un poco más puro y un poquito más noble. ¿No es así? Pues bueno, la suerte que tenemos ahora, que con el VAR, pues todas estas cositas pues cada vez irán a menos, porque quedan a veces en evidencia.
Yo creo que lo han empeorado, Félix, sinceramente. Porque el jugador, busca engañar aparándose en un leve contacto para que se revise la imagen.
Sí, pero al final no. Al final, a la larga, demostrará que si tú te tiras, pues quedas un poco en evidencia. Y que el fútbol, para que realmente te piten un penalti o te expulsen, es porque tiene que ser una cosa grave.
Bueno, Félix, te dejo, que ibas con tus gestiones, y te agradezco como cada lunes.
Muy bien, un abrazo para todos.
Un abrazo, Félix.
Abrazo, Félix.
Es un hombre ocupado, Félix. Siempre está ocupado.
Ocupado. Yo digo que habría que poner de ministro de Trabajo al presidente del Colegio de Árbitros, porque ha generado una cantidad de puestos.
Sí, sí.
Ahora van, ¿cuántos árbitros van a los partidos ahora? Más los que están en la sala VAR, ¿eh?
Sí.
Impresionante. Pero incluso las propias decisiones, cuando se equivoca un árbitro, que dice, bueno, pues estará una semana congelado. No tiene que... Vamos a ver, eso no tiene mucho sentido. Lo que tendría sentido es tratar de restaurar esa injusticia de alguna forma, y este señor adoptar a lo mejor una decisión más grave, ¿no? Porque teniendo a su disposición los medios técnicos que tiene ahora, no tiene perdón. Es decir, una cosa es que tú tengas que tomar una decisión en décimas de segundo en el campo, pero que no quieras revisarla cuando una cosa se puede ver perfectamente con los medios que se tienen. Yo creo que el arbitraje español, no solo español, pero voy a hablar del español porque es el fútbol que más veo, tiene un par de problemas muy importantes. Primero, que los árbitros, la mayoría de ellos ya no han sido jugadores de fútbol. Y es una cosa que se nota mucho en el campo. Antes los árbitros eran chicos que habían jugado al fútbol. Habían jugado, a lo mejor, en su época infantil, juvenil, en categorías inferiores, en el fútbol regional, pero tenían bastante idea de cómo solucionar el tema de los contactos, las manos y las jugadas habituales en el fútbol normal, ¿no? Y yo creo que ahora son productos de laboratorio que no han jugado nunca al fútbol. Y luego, la repetición de las jugadas en cámara lenta distorsiona los contactos.
Totalmente.
Entonces, yo creo que eso está mal. Es decir, es imposible que no existan contactos. A mí también me da vergüenza ver a algunos jugadores lo que se retuercen porque dos botas se junten en el aire.
Es una vergüenza cada semana, Álvaro.
Pero, a ver, cuando dos botas se juntan en el aire que van a por un balón, vamos, eso no es para retorcerse y dar 10 vueltas de campana. O sea, eso es una cosa evidente. Pero es verdad que los árbitros no saben interpretar esas jugadas porque nunca han jugado. Entonces, no les han pasado a ellos. Eso que estábamos comentando del contacto en el área con Nastasic y el delantero del Celta. A ver,
estuvo bien el árbitro.
Si tú marcas un gol sin que pueda haber ningún contacto con un defensa, es que eso no es un área de primera división. O sea, es imposible.
Pero
entrar.
Lo que te genera dudas, y yo creo que el comentario de el entrenador del Celta, más allá del interés y la parcialidad que tenga, es que esa misma jugada en otro partido, dependiendo quién sea, te la pita.
Que a lo mejor sí.
Entonces hay una distorsión.
Ese es el problema.
Criterio. Sí. No era penal.
Ha pasado, de hecho, con plantillazo a la espinilla, en el caso de ayer de Dembélé.
Sí.
A Alderete,
sí.
Que es amarilla, pero que en otro partido, no recuerdo cuál, no, he visto la imagen, partido. Ha sido roja.
El VAR ha revisado la jugada y ha dicho que eso era tarjeta roja.
En mucho partido. En este caso...
Esa jugada ayer era una tarjeta roja de libro que el VAR tenía que haber entrado.
De hecho, Dembélé pensaba que lo expulsaba.
Pero claro. Todo esto es lo que genera desconcierto para los propios jugadores.
Claro.
Imagínate para el público. Porque tienen un criterio que no lo entiende nadie, ni ellos mismos.
Pero lo que
están
no tiene
prescindiendo
sentido
de la intencionalidad.
Es que para un jugador del Elche sea roja y para uno del Barça no sea roja, ¿no? Que eso es lo que suele pasar. Porque si se la perdonan al del Elche o al del Cádiz, bueno, dices, vale. Pero es que siempre suele ser al revés. Entonces ya da que pensar.
Y esto se transmite también a las categorías inferiores. Sí. Porque yo, donde no hay VAR, yo ayer viendo el partido del Atlético Baleares en Las Gaunas, míticas Las Gaunas,
sí.
Que por esto estaban fatal,
sí.
El balón no rodaba muy bien. Digo, hay un penalti, o posible penalti, en un centro de Canario que el defensa, con la mano un poco abierta, interrumpe la trayectoria del balón. Es un centro, ni siquiera es un remate. Para mí no es penalti, de toda la vida no es penalti, porque tiene que ir voluntariamente esa mano ahí. Pero es verdad que como en primer, si están viendo que en primera y segunda todo esto se pita y se revisa en el VAR y se pita,
pues
claro, en primera ref y en todas las categorías se pide igual.
Claro.
Es así. Ahora vamos a profundizar en este tema con los datos en la mano. 3:40.
En Hipercentro, hasta el 26 de enero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pechuga de pollo, 6,49 euros el kilo, anillas pota limpia, 5,85 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Seguir bailando al son del precio de la luz? En Balear Fotovoltaica realizamos instalaciones solares con los sistemas más revolucionarios e innovadores del mercado. Somos expertos en energías renovables, con más de 15 años de experiencia. Infórmate en balearfotovoltaica.net y ahora financiamos el 100% de tu instalación. Balear Fotovoltaica, energía solar al alcance de tu mano.
Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas sensaciones. Llega el momento de renovar tu hogar, tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más. Y todo en un lugar único, Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor. Best Comfort, en Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestconfortmallorca.com.
Por fin está la casa acabada. ¿En quién confiar para limpiar sin estropear nada? Net Palma Limpieza y Servicios. Nuestra especialidad son los finales de obra y el mantenimiento. Limpiamos viviendas de alto standing. Aplicamos tratamientos protectores en mármoles y piedras naturales, tanto en suelos como en paredes. Visítanos en netpalma.net. Net Palma Limpiezas y Servicios, eficaces y de confianza.
¿Conoces todas las novedades del Grupo Quirón Salud en Baleares? El nuevo Instituto Oftalmológico del Hospital Quirón Salud Palma Planas, con la tecnología más precisa. El área quirúrgica más moderna de la isla en Clínica Rocher. Una flota de ambulancias renovada. Y la nueva escuela de enfermería privada impulsada por Quirón Salud. Todo para ofrecerte la mejor asistencia.
Hola, l'orgànic on va?
El qual del fems.
Però no separes?
No, tanmateix he sentit a dir que tot va parar al mateix lloc.
Què dius? I tu t'ho creus? Si separes, la matèria orgànica va del contenidor marró a les plantes de compostatge, on es converteix en compost. Així, passa de ser un residu a ser un recurs.
Ara ho entenc.
I no oblidis que el millor residu és el que no es produeix.
Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
¿Quieres ahorrarte el 21% en todo el mobiliario? Ven este viernes y sábado a los Red Days de Muebles La Fábrica. Podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación. Y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Bueno, pues con datos, el informe que ha publicado Tiempo de Juego, de las dos últimas jornadas visualizadas, el número de caídas en la Liga supera las 60 y el tiempo medio de los futbolistas sobre la hierba es entre 8 y 9 segundos, lo que supone una pérdida de unos 9 minutos por partido, solo con jugadores en el suelo. Ya no hablemos de protestas, de cambios, a lo que habría que añadir lo que se pierde pues cuando el balón sale por línea de fondo, los cambios y demás. Además, la Liga Santander, o sea, la Primera División, está a la cabeza en otros tres apartados: faltas por partido, 27, tarjetas amarillas 878 y tarjetas rojas 71, que es una barbaridad. La siguiente con más faltas por partido es la Liga Francesa con 25, por las 27 de España. También en Francia, segundos en las rojas, 65 por las 71. Y en la y luego están tarjetas amarillas de la Serie A, 841. Y la Premier League, solo ha habido 15 rojas. Estos son algunos de los datos. 15 rojas por las 71 de España.
Y mira la intensidad del juego.
Es una barbaridad esta diferencia.
Y la intensidad del juego de la Premier League es muy superior a la de la Liga Española.
Ayer estuve mirando el partido de Arsenal con el Manchester United.
Impresionante, ¿eh?
Hubo 9 faltas del Manchester y 8 faltas del Arsenal, creo. O 9 y 8, 9 el Arsenal. No sé, hubo 17 faltas.
Y fue
con
un
lo cual
de
dice que cada
tremendo.
Equipo sí. hace una falta cada 10 minutos. Sí. Más o menos. Y un partido con una intensidad muy bien dirigido por el
árbitro.
¿Esto
entonces es porque los equipos buscan más el balón y menos el contacto o porque aquí se pita cualquier contacto?
Aquí se pita cualquier contacto y reitero lo que vengo sosteniendo de hace rato, que son los árbitros los que condicionan el estilo y el ritmo de juego.
Ese árbitro,
en ese
árbitro
sentido.
Extraordinario, Anthony claro, Taylor.
Que todo pero lo que... en general, los árbitros ingleses toman un criterio.
Con lo cual lo que habría que cambiar, porque yo estoy seguro que los árbitros podrían pitar de otra manera aquí, que seguramente aquí cuando salen a Europa pitan de otra manera. Entonces lo que habría que cambiar...
Tampoco tanto, pero
habría que cambiar el criterio, las directrices que tienen sobre qué tipo de contactos, cómo pitar.
No sé cuál es la causa. Acá yo tengo la impresión, en Argentina los definíamos como árbitros saca partido. Que es uno que entra no para ser juez de lo que está pasando en el campo, sino que empieza a ser protagonista y entonces cobra dependiendo cómo va el resultado, dependiendo si
cuando dices cobra dices quiere decir pita.
Una falta para el local o para el equipo visitante, si es cerca de la tribuna o algo va compensando, ahora me equivoqué acá, ahora me voy a equivocar para el otro lado. Me da la impresión muchas veces que los árbitros aquí pitan de ese modo, lo que está mal.
Pero yo creo que el principal problema es sobre qué se considera falta, qué no, cómo castigarlo.
Es así, Jordi. Yo estoy haciendo un experimento sociológico para mí mismo, que es desde hace varias jornadas me estoy fijando en los partidos, en cada jugador que va a un contacto y cae al suelo y grita, pitan falta en la Liga Española.
¿Te acuerdas que lo contaba el lunes pasado?
Efectivamente. El árbitro pita por el grito, por el oído.
¿Te acuerdas que el otro día lo contaba de un partido de primera ref?
Eso,
tres gritos.
Eso en la Premier League. Yo ayer vi dos partidos enteros de la Premier League, ¿no? En la Premier League se ríen de ti. Tu propia afición te pita. Si tú abandonas una jugada de ataque porque te tiras y pegas un grito, tu propia afición te abuchea.
O el árbitro te saca
o el árbitro se pone a reír. Aquí hay una obsesión por pitarlo todo. Incluso las tarjetas amarillas, hay veces que hay entradas duras, hay veces que simplemente hay entradas porque uno llega un poco tarde al balón.
Y claro, pero... aquí tenemos que incidir mucho porque parece que solo focalizamos en el árbitro, pero es lo que estamos hablando de que es antes el huevo o la gallina, porque el jugador finge, porque el jugador simula, porque grita cuando no le han tocado, cuando intenta engañar al árbitro. Claro que es problema de los jugadores, pero como muy bien apunta Eduardo, si no se premiara ese si no se castigara ese mínimo contacto, o ese grito, como está diciendo Álvaro, o cualquier contacto como falta, el jugador dejaría de fingir.
La prueba está, Jordi, esto lo dije en otra vez. Los mismos jugadores que acá tienen esa conducta cuando van a jugar un partido de Champions y están dirigidos por otros árbitros o de Italia o de Inglaterra,
o en el Mundial,
no se comportan del mismo modo. Eso para
eso
mí
es
la prueba definitiva.
Es la prueba del jugador.
Y aparte, nosotros como entrenadores y como jugadores también teníamos en cuenta el árbitro que nos tocaba para tal partido. Entonces, tírense dentro del área porque pita todo, no se tiren porque no pita nada, no discutan porque te saca tarjeta, en fin, todo ese tipo de cosas. Y acá les resulta demasiado fácil. Y otra de las pruebas que hay, que jugadores que acá actuaban de un modo, ahora el primer ejemplo que me vino a la cabeza, porque estuve mirando hace poco, es Cucurella. En el Getafe era un actor para un Oscar, estaba todo el tiempo en el suelo, gritando, se quedaba en el suelo, la característica del Getafe. Ahora en el Chelsea no hace eso.
Sabe que no tiene nada que hacer.
Sí.
Exactamente.
Es así.
Lewandowski, lo comenté el otro día.
al revés.
En el Bayern Múnich era un jugador totalmente distinto no en ese sentido. Sí. Acá se la pasa quejándose, tirándose, buscando faltitas que no son. En fin.
Yo creo que hay otro problema en los árbitros españoles, que es que la calificación del arbitraje la han parametrizado demasiado las instituciones, los organismos federativos, ¿no? Y yo creo que les califican por una serie de cosas y por el cumplimiento estricto de una serie de normas. O sea, el fútbol lo han normativizado en exceso, como la vida en general.
Sí.
Entonces, el árbitro está más preocupado de cumplir esos hitos que tiene que cumplir en cada partido.
Para puntuar y que no le defiendan.
Efectivamente, claro. Que de fiarse de su propia capacidad arbitral. Porque hay muchas jugadas que dices, lo tengo que pitar o tengo que sacar esta tarjeta porque en el apartado 8.4.cj dice que si no sé qué y me van a sancionar a mí. Pero tienes claro que ahí no ha habido mala intención.
Por eso digo que el problema está en la cúpula, que ellos podrían pitar de otra manera si se marcaran otras directrices.
Absolutamente. Y luego, otro error que cometen los árbitros españoles en general, que es que hay alguno que hace un intento de ser un árbitro dialogante y tolerante, pero no lo es en el juego, simplemente es que se enrolla con los jugadores en plan Mateu Lagoz. No, eso no es.
Que eso es cansino y no aporta nada.
Deje usted jugar, déjese del rollito con los jugadores y tal y cual y no sé qué, y deje
ayer,
jugar.
Ayer no sé qué partido era, que el entrenador estaba muy nervioso, y ahora veo tantos que ya no me acuerdo. Y fue el árbitro a darle una charla de que se calmara porque si no le echa. Pues no,
era,
déjese de charlas.
Ancelotti, no era Ancelotti.
No, no me acuerdo. Déjese
fue
de charlas.
A hablar con el entrenador para que lo calmara.
No, no, eso es otro, lo de
Vinicius.
Os iba a preguntar por eso también, pero no. Era otro partido. Que fue ahí a darle una charla para que se calmara. No, no, usted le avisa que no se calma, le amonesta. Y si se tiene que volver a tal, pues le expulsa. Y ya está, déjese de charlas de 15 segundos, porque eso al final todo va en detrimento del fútbol, del espectáculo, que son interrupciones continuas. Interrupciones continuas.
Pero el árbitro está más preocupado de sus propios dirigentes que de que el partido le salga bien.
Y luego me llamó la atención ayer que efectivamente Manolete era el árbitro, fue a decirle a Ancelotti, oye, calma a tu jugador porque lo voy a acabar echando. Bueno, hay gente que se ha metido con eso porque no lo hacen con otros equipos, a lo mejor con los no grandes. Bueno, a mí eso no me parece mal.
No.
Es decir, si
lo hicieran con todos, ¿no?
Correcto. Claro. Totalmente de acuerdo.
Volvemos a la diferencia de criterio que aplican los árbitros.
No me molesta el hecho en sí, sino que la discriminación. Unos sí, otros no.
Sí. A mí ahora también me gustaría saber por qué esto. ¿Cuál es la razón de fondo para que los árbitros por ahí actúen así y digamos, se resistan a resignar un poder que creen que tiene sobre el desarrollo del juego y pretenden ser protagonistas primarios cuando son actores secundarios?
Son las 3:51, hay más cosas.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Hipercentro hasta el 26 de enero seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pechuga de pollo 6,49 euros el kilo, anillas bota limpia 5,85 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
En el restaurante Sacranc, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranc, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Bueno, son las 3:52 de la tarde, pendiente de si el Atlético Baleares lo hace oficial o no, ya lo hemos dicho al principio del programa, podemos ya confirmarlo. Chisco Jiménez, fichaje invernal del Atlético Baleares, y bueno, pues evidentemente el gol lo ha tenido toda la vida, experiencia la tiene toda, ha jugado en diferentes continentes, además de muchos equipos en la Liga Española. En el Deportivo de La Coruña hizo carrera, luego estuvo en el Córdoba, pasó por el Mallorca, estuvo en el Newcastle, probó en la Premier, estuvo últimamente en el Peñarol el pasado año. Creo que incluso tuvo una experiencia en Tailandia, si mal no recuerdo. 36 años tiene y todo dependerá de cómo esté de forma. ¿Cómo lo veis? Si está mínimamente en forma, hombre, siempre le va a ayudar. Ahora te digo.
Yo conozco a su hermano y a él, a Tony.
¿Tú has entrenado cerca de él?
Sí, yo me
encuentro. Estás como un cañón tú también.
No, hombre, no. vamos corriendo en máquinas diferentes. Pero me lo he encontrado entrenando en el gimnasio.
¿El torneo de notario?
No es fácil. Xisco es un superdotado físico. Es un tío que tiene un físico privilegiado, ¿no? Y yo creo que a poco que es un hombre que se cuida. Y a poco
te digo una cosa. Tú, sí, para competir con Laure en el Atlético Baleares, lateral derecho, ojo, ¿eh? Tú le darías guerra a Laure, ¿eh?
Sí.
Además, casi tenéis la misma edad.
Guerra.
Laure es veterano también.
Menuda guerra, diga Darío. Sí, sí.
No, pero bromas pero aparte, bueno, lo de Xisco le puede ir bien.
El gol no tiene edad. Daos cuenta que la mayoría de goleadores ahora del fútbol mundial son personas que han superado holgadamente los 30 años.
Lo que dijiste tú, sí, Álvaro, sí. Tiene gol.
Sí, sí.
Esperemos que no lo haya perdido, pero...
Eso nos olvida si estás mínimamente apto.
No, y sobre todo para esta categoría, por ahí, si sí. Está en buena condición física, ganas tiene, aparentemente.
Es más,
puede ser útil, puede ser una buena incorporación.
Es más, si está bien físicamente y puede ser titular, a Dioni, que es el goleador del equipo, le va a ayudar. Porque le va a descargar de ese trabajo de marca con los defensas. Y además Dioni no es un 9 al uso, sino que es un tío móvil que se mueve por todo el frente del ataque. Puede ser una buena pareja. Yo si está bien Xisco.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Es un poco lo que le está pasando a Muriqui en el Mallorca, ¿no? La gente está diciendo que tiene una mala racha goleadora, etcétera, etcétera. Primero, que está más solo que la una. Y luego, que es que hace 5 partidos que no le ponen un centro decente. O sea, es muy difícil mantener una racha goleadora si te pasa eso.
Sí, sí, sí.
Si juegas mejor acompañado, pues tienes más oportunidades de gol y metes más goles.
Hay motivo para preocuparse.
El otro día me puso contento porque tuvo una oportunidad de gol, que la tira al limbo.
Sí, sí.
Pero digo, por lo menos tuvo una. En los últimos 3 partidos no había tirado un tiro.
¿Hay algún motivo para la preocupación que lleve 4 sin marcar?
No.
Yo creo que los contrarios lo van conociendo más. Lo decíamos la vez pasada, lo marcan mejor. El Mallorca tampoco le da muchas alternativas porque generalmente hay veces que llega a que con poca gente, entonces facilita la tarea de los contrarios.
Si le pones buenos centros y le acompañas un poco, ahora, se irá marcando.
Qué importantes son los laterales en este equipo, ¿eh?
Claro.
Porque son los que generan esas situaciones de gol con sus llegadas.
Pero en la racha de Muriqui, que metió 5 goles en 5 jornadas seguidas, la mayoría de los centros venían de Pablo Maffeo o de Jaume Costa, ¿eh?
El otro día el gol eran centros de los laterales. Es Pablo Maffeo, sí, que le gana la partida ahí a...
Claro.
Era Cervi, ¿no? A Cervia. Cervi, ¿no? Era...
Sí, Cervi. Cervi. Sí.
Por cierto, siendo argentino, es Cervi, ¿no?
Es que Argentina es Cervi.
Claro, porque oigo muchas veces decir Cervi, no. Pero él no
el
es
el abuelo de él, si era de Italia, sería Cervi.
Cuando vaya a Italia, será Cervi.
Como en Italia era Bacigalupo y entró mi antepasado en Argentina y le pusieron Bacigalupo con S.
¿Pero cómo Bacigalupo? Si tú eres español.
Bacigalupo.
Es origen español.
De otras partes, sí.
Ah,
mis otros 3 y abuelos son de España.
Somos hermanos. Bueno, y hablando de otras cosas.
Primos, tampoco tienen que
morir. Primos hermanos. No diremos quién es el primo, quién es el hermano.
Ahí lo dejo.
Oye, hay un asunto también, nos quedan 3 minutos, pero saliendo del terreno de juego, es del aspecto romántico, patrimonial, la puerta del Sitjar, ¿vale? ¿Cuál va a ser su futuro? Porque se quiere proteger como patrimonio cultural de la ciudad de Palma, de un recuerdo de la ciudad de Palma, del viejo campo. Será lo único que quede del viejo campo. Y fíjate que los aficionados han convocado una especie de consulta para ver cuál sería la mejor opción. Si tener esa puerta en el Estadio Somos, si tenerla en la ciudad deportiva, o que quedara ahí para siempre en el barrio de Esfortí, como recuerdo de toda la vida. Álvaro, tú que pues eres mallorquinista de cuna, ¿cómo
lo ves?
A ver,
yo fui socio del club desde los 5 años, ¿no? Y entraba por esa puerta. Pero yo creo que es un sitio malo. Es un sitio malo y no permite facilitar ni su preservación, ni su mantenimiento, ni su conservación. Si el Athletic de Bilbao se llevó el arco de San Mamés a Lezama, el arco
Correcto.
De San Mamés, que debe tener 100 metros de largo,
un arco
de acero, ¿por qué no podemos llevarnos esa puerta pues a Son Bibiloni o a la propia instalación de Son Mos y hacer un lugar preferente para que se pueda conservar, ¿no? O sea, yo creo que habría que pensar algo para que sea un sitio que lo vean todos los mallorquinistas, que se acuerden de lo que fue y que se pueda mantener y conservar debidamente, porque ese es un lugar realmente malo para...
¿Y te gusta más el estadio o la ciudad deportiva? El estadio, ¿no?
Yo creo
que lo vea la gente.
Yo creo que
la ciudad deportiva la gente,
o sea,
no va.
Eso es un símbolo del estadio.
Claro.
De la misma manera que el Mallorca no guardó ningún recuerdo del campo de Buenos Aires, que era un campo que estaba en la calle General Riera y que lo debería haber hecho porque es parte de la historia del club y otros clubes lo van haciendo, pues eso es para que la gente se acuerde de dónde venimos, ¿no? Y entonces yo creo que en el propio recinto del estadio debería haber un lugar pues realzado de alguna
Estoy
forma
de acuerdo.
Que estuviera la vieja puerta del de Luis Illar.
Por donde entrabais al campo.
Sí. Sí, pero que lo que no sé es qué se piensa hacer en el predio, no tengo demasiada
en información. En el lugar
en el predio.
Lo van a incorporar
allí, parque,
al parque,
parque
al Parque
Verde,
de la Riera.
Y equipamientos.
Sí. Sí. ¿Y por qué dices que no es un lugar como para que se conserve?
Porque
yo se puede vandalizar,
es, ¿no? Sí,
es un
sitio muy expuesto para que la gente vaya a vandalizarlo.
Tú fíjate lo que pasó en Barcelona el otro día. Sí. Colocan el antiguo recinto donde estaba Sarriá, que ahora es un parque, el Estadio del Español, histórico.
Sí.
Colocan una plaquita, nada, ni un monumento, no, una plaquita pequeñita. Uh-huh. 24 horas duro sin vandalizar.
Sí, sí, sí.
Ya llegaron pues, los típicos, los que
la arrancaron, la pintaron.
La pintaron con pericos de no sé qué, con tacos, bueno, porque la rivalidad malentendida pues tiene esto cuando es muy accesible a la gente, ¿no? Y
no atribuyamos a la maldad lo que se puede explicar perfectamente por la estupidez.
Por la estupidez. Yo lo digo por ese tema, no por un tema romántico, me gustaría que estuviera ahí, pero es un lugar complicado.
Tendría que estar como recuerdo en el campo.
Además, primero para disfrutarlo, porque es una calle estrecha y no es un sitio muy visible. Y luego, pues que se puede vandalizar.
Si tú lo pones en el propio estadio, habría gente que se estaría fotografiando,
claro.
Incorporarlo a la nueva zona del estadio.
Hay muchos estadios del mundo que tienen símbolos del club. En su recinto deportivo.
¿No se podría poner delante de la portería en la que juega Mallorca?
Un auténtico placer, señores. Seguimos aprendiendo mucho de Eduardo Basigalú. Muchas gracias.
El placer es vuestro.
Y de Álvaro Delgado. Muchas gracias.
En este caso es mío.
Con el ingeniero José Ponce. Hasta mañana.
Saludos.